noche.
10 de la mañana, 39 minutos. El hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga puso como nunca en primer plano un panorama de lo que denominamos a veces como violencia institucional. El caso de Arruga da cuenta de una violencia clasista por parte de las policías, pero también del sistema judicial, el entramado político y también el sistema médico. Ya estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, abogada integrante de la CORREPI, coordinadora contra la represión policial e institucional. María del Carmen, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, María Carmen, en principio preguntarte por este concepto instalado de violencia institucional y si te parece que esconde más de lo que muestra.
Sí, esta expresión violencia institucional ha empezado a utilizarse masivamente en estos últimos tiempos como una forma de excluir el término represión, mucho más claro cuando nos referimos a la forma en la cual el aparato estatal disciplina o impone el control social sobre la clase trabajadora, organizada o no, y tiene como objeto mostrar las consecuencias concretas de los actos represivos del Estado, como si fuesen resultado de una lluvia de meteoritos que ocurrió inopinadamente durante la noche o la decisión política de algún emperador del Imperio del Japón o cosa por el estilo, desvinculando la responsabilidad política directa de todo el conjunto del aparato estatal administrado por el gobierno de turno. De allí que nos encontremos con estas iniciativas absolutamente oficiales y dirigidas por los cuadros sostenedores del partido de gobierno, como la campaña contra la violencia institucional o la procuraduría contra la violencia institucional, cuando en definitiva son sus propios compañeros de trabajo, solo que de otras dependencias oficiales, quienes llevan a cabo esos hechos contra los cuales se rasgan las vestiduras, pero mientras tanto siguen todos cobrando la misma ventanilla.
María Carmen, la gran pregunta a partir de la aparición del cuerpo de Luciano es si esto puede pasar como un simple accidente de tránsito o si se van a poder reunir las pruebas para poder comprobar algo más de lo que ocurrió esa noche, ¿no?
Mira, la discusión sobre el tema este de las pruebas, en tanto pruebas requeridas por el aparato judicial para dictar una sentencia, sabemos cómo funciona y no es tampoco, al menos en nuestro criterio, el parámetro, el objetivo que tienen que dirigir nuestras acciones. Si estuviésemos buscando las pruebas concretas de que a Walter Bulacio lo mató la policía, seguiríamos después de 23 años con esa causa abierta. Sabemos perfectamente lo que sucedió llegado el momento del juicio el año pasado. Ahora, eso no significa que la parte que interesa de la población no tenga absolutamente metida en su corazón y en su cabeza la convicción de que a Walter lo mató la policía. Lo mismo sucede con Luciano. Esta historieta del accidente de tránsito tampoco es una invención novedosa para este caso. En 1997 tratábamos de discutir desde los medios que a Emilio Blanco no lo había arrollado un tren, sino que previamente había sido detenido, torturado en la comisaría de Chascomús, y habían tirado su cuerpo a las vías del tren para de esa manera que parezca un accidente. Y 3 años antes, con Diego Rodríguez Lagens, también detenido arbitrariamente en la provincia de Salta y asesinado en la tortura en la comisaría, lo tiraron a la ruta para también simular el accidente, cuando un camión, que por supuesto no vio el cuerpo en la oscuridad de la noche, lo arrolló, y entonces disimular el hecho de que había sido asesinado en la tortura. Y podríamos seguir con los ejemplos hasta pasado mañana sin repetir y sin soplar, pero esto es radio.
María Carmen, nos preguntamos también, por supuesto, si la condena social alcanza, si que el imaginario sepa que a Luciano lo mató la policía, que a Walter lo mató la policía, alcanza, cómo se puede avanzar para que la justicia no sea únicamente social, ¿no?
Sin duda que la condena social no alcanza, porque es nada más que eso, condena social, pero es un buen principio para llegar a lo que verdaderamente es la necesidad imperiosa frente a más de 4.300 pibes fusilados por el aparato represivo estatal desde diciembre del 83 a la fecha, frente a 213 desaparecidos en el mismo lapso, frente al constante verdugueo y hostigamiento que padecen los pibes en nuestras barriadas y frente a la represión sistemática que padece la militancia, los referentes y gremiales, los estudiantes y cualquiera que se anime a resistir este régimen de explotación. Es la manera de disputar la conciencia que al discurso dominante es la forma de poner las cosas en su lugar en cuanto a quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, en quiénes debemos confiar y en quiénes no tenemos que tener ni un tantito así de confianza, como decía alguno que sabía más de esto que nosotros, y de esa manera poder profundizar la necesidad de la organización y de la lucha, no solamente en nuestro caso puntual respecto de lo antirrepresivo, sino teniendo claro que esto es una expresión más de cómo funciona este sistema de injusticia en el que vivimos.
El domingo Horacio Verbisky en Página 12 escribió que a este ritmo 2014 será el año con mayor cantidad de víctimas de la violencia institucional, dice él, no dice represión, desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003, y sabemos que el fin de semana pasado Correpi estuvo presentando el informe sobre la situación represiva en el oeste y seguramente estarán preparando el informe anual a nivel nacional. ¿Qué nos podés contar del balance del oeste y cómo se viene preparando también el balance?
Primero permitime una pequeñita digresión. Imagínate cómo viene la mano para que Verbisky te diga eso. Uh-huh. Un hombre que ha sido poco menos que ministro de seguridad inoficioso, sin cartera, del actual gobierno, hasta que, bueno, por cuestiones de fracciones y rispideces internas que nunca está exenta la burguesía de tenerlas, se sacó un poco del kirchnerismo en esta última etapa. Pero recordemos quién era el que le marcaba el paso al gobierno en materia de derechos humanos y cuestiones de seguridad durante los pasados 10 años. Sobre la actividad que hiciste en Moreno, realmente fue un muy buen acto. Estuvimos allí en la Plaza San Martín, que es la plaza principal de Moreno, al lado de la estación, un espacio en el cual, más allá del público de tránsito, porque todos los que llegan o se van de Moreno necesariamente pasan por ahí. Además, es el espacio en el cual se reúnen jóvenes, las familias, los fines de semana, donde hay banquitos, lugares para sentarse, y fue muy interesante ver cómo a medida que avanzaba el acto, toda esa gente suelta que había ido simplemente a disfrutar del buen tiempo que, a diferencia, tuvimos esa tarde, se iba arrimando, se iba acercando para escuchar mejor, para sacar a los compañeros que se iban turnando sobre el escenario. Allí estuvieron los papás de Carlitos Abregú, los papás de Christopher Torres, la mamá de Matías Lobos, la familia Aquino, los Casal, en fin, todos los familiares de la zona oeste, la mamá de John Camas Freitas, que aunque es un hecho ocurrido en Capital, la familia es de Moreno, todos ellos acompañados por el resto de la militancia de Correpi, al ser los locales, los familiares de los pibes asesinados en la zona oeste, fueron quienes llevaron la voz cantante durante ese acto, en el que, además de explicar los motivos, las razones por las que apostamos fundamentalmente a la organización y a la lucha en forma independiente, justamente del Estado, de sus gobiernos y de todos sus aparatos y organismos, contar también un poco cómo viene la mano concretamente en materia de militarización de los barrios, de razias, de presencia de uniformes de todos los colores en los distintos penes y pinzas en los accesos, los colectivos de la empresa La Perlita utilizados en forma masiva para las razias los viernes o los sábados a la noche para sacar del centro de Moreno a quienes no deben salir de sus barriadas en las afueras para ir a ensuciar el centro que quiere ser paquete y comercial para pocos, y por supuesto el reconteo de cada uno de esos casos que terminaron con la muerte de los pibes. Y por supuesto la convocatoria al próximo 28 de noviembre, donde vamos a presentar la situación represiva en general en la Argentina y en particular el archivo de casos en Plaza de Mayo, este año con una serie de innovaciones a nivel de utilización del espacio de la plaza. Habrá stands temáticos con materiales específicos sobre Gatillo Fácil, sobre desapariciones, sobre represión a los trabajadores organizados, sobre presos políticos y, por supuesto, el homenaje a las compañeras emblemáticas de Correpi que perdimos este año, Delia Garcilaso y Mari Bulacio, ambas, además, compañeras también de Zona Oeste.
María del Carmen, la presidenta anunció la semana pasada en cadena nacional la iniciativa para la modificación del Código Procesal Penal. Hizo referencia al menos a tres figuras que nos parecen bastante polémicas e interesantes para conversar. Una es la conmoción social, esa figura que adoptaría el Código Procesal Penal. La otra es la forma de aplicación de la prisión preventiva y también la posibilidad de deportar extranjeros que se los encuentre infragante y cometiendo un delito, lo cual también fue muy fogoneado y sigue siendo fogoneado cada día por Sergio Berni, con algunos datos que nos llaman la atención. Por ejemplo, que si uno ve la población carcelaria, el porcentaje de extranjeros en las cárceles es el mismo que la cantidad de extranjeros que hay en la Argentina, con lo cual no habría un porcentaje de extranjeros que delinquen por encima de la cantidad de extranjeros que están en la Argentina hoy. En este sentido, preguntarte un poco por estas modificaciones del Código Procesal Penal y la mirada de Correpi al respecto.
Bueno, evidentemente, como vos bien lo señalabas, el kirchnerismo decidió encarar esta reforma del Código Procesal Penal, y a nuestro criterio esto sucede a partir de que se encuentra arrinconado por cierta pérdida de consenso que lo obliga a tomar una postura frente a los dilemas que se presentan ante el ajuste y los reclamos crecientes de la clase trabajadora. En la cadena nacional de la presidenta se dijeron una cantidad de cosas. Lo cierto es que hay que sentarse y leer el proyecto para entender verdaderamente de qué la va esta nueva propuesta de reforma. Hace ya bastante que Sergio Berni, que hoy es el vocero oficialista de la lucha contra la inseguridad, el tema que se les tornó primordial a partir de la necesidad de pensar en las urnas, ha sido últimamente el encargado de estar denostando al aparato judicial, reclamar que mantengan encerrados a todos los delincuentes, etcétera. Pero él no ha sido el único, ni mucho menos el primer promotor de estos planteos. Ya en los inicios del kirchnerismo, cuando el Lenguaraz, que ocupaba el lugar que hoy tiene Berni en ser el transmisor de la línea dura, era Aníbal Fernández, el entonces ministro dijo: por mucho que haga la policía actuando bien, la justicia libera y libera, es hora de que la policía se ponga los pantalones largos. Un tiempito después, en 2008... también en una cadena nacional, fue Cristina la que bramó aquello que todos nos acordamos de: no puede ser que la policía detiene y la justicia libera y libera, que inmediatamente le salió a bancar el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti, ni más ni menos que en un coloquio de idea, digamos que los empresarios lo aplaudieron de pie, cuando planteó que el sistema no puede ser una puerta giratoria. Ahora, vos lo decís, lo dijiste con mucha claridad. Acá lo que hay que ver es quiénes son los que están presos. No es que nos falten presos en la Argentina, todo lo contrario. Hoy la cuestión de la excarcelación, supuestamente, en la letra de la ley, en el actual código vigente, en el ámbito federal, se establece dos requisitos que los jueces deben comprobar para decidir que una persona tiene que ir presa desde el momento del hecho y aunque no haya sido todavía condenada. Uno es el peligro de fuga, la otra es la posibilidad de entorpecer el trámite o frustrar el proceso. Pero en la práctica, y esto es algo que no nos cansamos de decir porque lo comprobamos todos los días, la justicia interpreta esos parámetros no como la estatua con la bendita puesta y la balanza en la mano, sino con la venda bien levantada y mirando bien a quién se destina su fallo. En las cárceles, en las comisarías y en todos los demás lugares de detención del país, que incluyen, vale decirlo, los containers que están habilitados como celdas provisorias en provincias del norte del país, desbordan los presos pobres, que en más de dos tercios de los casos están acusados por delitos contra la propiedad, y en un 80% de los casos no han sido todavía condenados, y muchos lo serán apenas menores que el tiempo que pasaron presos preventivamente. Mientras tanto, si miramos el universo de policías y de otros miembros de la Fuerza de Seguridad que enfrentan gravísimas penas por fusilamientos de gatillo fácil, torturas, desapariciones y otros hechos represivos, 9 de cada 10 están en libertad durante el proceso. Es tan excepcional que un integrante del aparato represivo llegue a juicio cuando llega, como que lo haga un empresario o un funcionario político. Y en este sentido, la reforma nos da un pequeño cambio, cambia poco, pero para mal, porque a estos dos requisitos que tienen que ver con la gravedad de las circunstancias, naturaleza y condiciones del imputado, agrega este elemento de la conmoción social, un nivel de subjetivismo evidente que confirma y amplía la discrecionalidad judicial. Porque imaginémonos qué va a hacer para los jueces interpretado como este parámetro de conmoción social. ¿Alguna vez para un juez va a implicar conmoción social que un policía le apoye el arma en la nuca a un pibito de 17 años y dispare? ¿O que un guardiacárcel torture a un preso? Ya no cabe duda quiénes somos los que vamos a seguir poniendo los presos en las cárceles. En definitiva, este código lo que hace es facilitar las herramientas para que los jueces decidan arbitrariamente y discrecionalmente quién va a ir preso durante el proceso y quién no, pero además tiene otras cuestiones también sumamente peligrosas, como esto de establecer topes máximos que son imposibles de garantizar en el actual sistema procesal argentino para la duración de las causas penales, lo que significa que en aquellos casos en que uno tiene que estar pedaleando contra la corriente, dándole para poder lograr la imputación contra el policía, el gendarme, el prefecto, el funcionario público de cualquier naturaleza, rápidamente en 1 o 2 años van a prescribir y nos vamos a encontrar entonces con que bastará que nos dificulten un poco el trámite de la causa para que todos aquellos procesos en los que haya un interés estatal en garantizar la impunidad se cierren sin ningún tipo de consecuencia.
María del Carmen, como siempre, muchas gracias. Te mandamos un saludo.
Gracias a ustedes.
María del Carmen Verdú, abogada integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional a partir de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, también repasar esta propuesta de reforma del Código Procesal Penal.